Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Buenos días, hoy es martes 6 de marzo, os habla Marina González y en el control técnico nos acompaña Byron Balcázar. Bienvenidos un día más a Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Hoy hablaremos de innovación en periodismo y es que nos acompañará Alicia de Lara, la coordinadora del área de esta titulación en la Universidad Miguel Hernández. Hablaremos con ella de la publicación el pasado mes de diciembre del libro de actas Mediamorfosis, perspectivas sobre la innovación en periodismo. También contaremos con Lorena Escandey, periodista social y activista feminista, que nos va a explicar cómo se han organizado las mujeres periodistas de cara a la huelga estatal del 8 de marzo. Hoy me acompañan mis compañeros Gabriel Ruiz, Miriam Sempere y Sandra Montes, como cada día. Buenos días, chicos.
Buenos días.
¿Cómo estáis hoy?
Muy bien.
Muy bien.
¿Qué novedades me traéis?
Pues Marina, en primer lugar, quiero recordar que el Máster de Innovación en Periodismo oferta dos cursos online para aprender las tendencias del periodismo más innovador y adquirir conocimientos prácticos sobre nuevas narrativas.
Así es, en estos cursos participan periodistas de medios como eldiario.es, Podium Podcast, Cuonda, Verne, Politibot, Vocento o Datadista. Los dos cursos se han dispuesto de forma escalonada, desde marzo hasta junio, de tal modo que puedan realizarse fácilmente.
Exacto, el inicio del curso de perfeccionamiento o guía básica del periodismo innovador se ha fijado para el próximo 15 de marzo y la inscripción continúa abierta hasta el próximo 14 de marzo.
Y saliendo del ámbito académico, la semana pasada se publicaron manifiestos de apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo, a nivel autonómico y estatal, firmados por mujeres periodistas.
El documento se hizo público por la mañana del pasado jueves y menos de 24 horas después eran ya más de 3.600 los firmantes. En el texto denuncian el machismo que sufren las mujeres en distintos sectores, unido a la precariedad, inseguridad laboral, brecha salarial, techo de cristal, acoso sexual o ninguneos, y le suman las particularidades asociadas a la profesión periodística.
Entre las firmantes, que ya son más de 5.000, están las periodistas de la cadena SER, Ángels Barceló y Pepa Güero, la histórica corresponsal de Televisión Española Rosa María Calaf, las presentadoras Ana Rosa Quintana, Susana Griso y Ana Pastor, y las periodistas Rosa Montero y Soledad Gallego Díaz. En unos momentos, como ya hemos comentado al inicio del programa, ampliaremos la información al respecto con Lorena Escandey.
Y en otro orden de cosas, un libro de estilo para el uso de las redes sociales es el nuevo proyecto del diario El País. El manual, elaborado por profesionales periodísticos y jurídicos, pretende que los redactores actúen siguiendo las mismas reglas profesionales que en otros ámbitos.
Y seguimos hablando del País, que lanza un laboratorio para contar historias de otra manera. El proyecto, que recibe el nombre de País/Lab, potenciará los contenidos digitales de vanguardia para explorar nuevos formatos creativos de calidad.
Además de esto y a nivel local, ya se puede visitar la Sala de la Orden Tercera Franciscana, junto a la Iglesia de San José de Elche, la exposición El Campo de Bram, una muestra de 84 fotografías de Agustí Centelles, conocido como el Robert Capa Español.
La exposición, que se puede visitar hasta el próximo 29 de abril, presenta una colección de imágenes sobre la experiencia vital del propio autor y de varios miles de exiliados españoles recluidos en dicho campo de concentración francés a la conclusión de la Guerra Civil Española.
Estás escuchando Rec Radio. Nos acompaña también Lorena Escandey, periodista social y activista feminista. Viene a hablarnos de la huelga feminista del 8 de marzo, en la que las mujeres periodistas también se han organizado para reivindicar sus objetivos. Buenos días, Lorena.
Buenos días, Marina.
¿Cómo estás?
Bien, cansadita y ya muy con todo lo que implica la huelga y demás, porque llevamos ya mucho tiempo trabajando, pero muy muy ilusionada y muy motivada de cara al 8 de marzo.
Ya en la recta final de estas reivindicaciones, ¿no?
Total. Bueno, esto es una carrera es una cosa que vamos a tener que seguir trabajando, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? El 8 de marzo no acaba, ¿no? Uh-huh. Acaba una parte, pero el día 9 continúa. Entonces, esto es un proyecto a largo plazo, pero bueno, en el que ya nos hemos sumado muchas y que nos ilusiona y bueno, dentro de las situaciones de violencia que vivimos y discriminación, pues el hecho de estar juntas y estar unidas y estar conectadas y coordinadas y organizadas, pues también nos alivia, ¿no? Nos supone un refuerzo, ¿no? en nuestro trabajo y en nuestra convicción diaria.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué reivindica esta huelga feminista?
Bueno, esta huelga feminista lo que pretende es subvertir el concepto, la idea tradicional de huelga, ¿no? Normalmente la huelga se ha concebido como una huelga laboral en la que solo podían participar las personas asalariadas, ¿no? Nosotras lo que hemos intentado es transformar este concepto, ampliarlo, porque las situaciones de las mujeres son muy diversas, ¿no? Y todas tienen mucho que ver con muchos ámbitos de la vida, no solamente con el trabajo. Entonces, la planteamos desde un enfoque total de laboral, consumo, cuidados y educación. La idea es, bueno, el lema es claro, el lema de si nosotras paramos se para el mundo, y esa es la idea. La idea es de visibilizar, pues, que y llamar la atención sobre eso, sobre toda la carga y todo el trabajo y todo lo que recae sobre nosotras, ¿no? Y que precisamente por ser mujeres está muy invisibilizado y está socialmente devaluado. Uh-huh. Y esta es la idea, ¿no? También poner en el centro, es también una crítica a un sistema económico productivo depredador, que depreda a las personas y también los territorios, y que, bueno, de alguna manera lo que hacemos es proponer otras formas de vida mucho más sostenibles y poner en el centro la vida y los afectos y no tanto el capital como sucede ahora.
Y en el ámbito periodístico, ¿qué se puede extraer de esas reivindicaciones?
Bueno, pues en lo periodístico, las periodistas sufrimos las mismas desigualdades y violencias que cualquier otra mujer, ¿no? Y lo único que es un momento para llamar la atención sobre la importancia que tienen los medios de comunicación para en el mantenimiento de esa hegemonía cultural machista, este imaginario de violencias y desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres que los medios de comunicación se empeñan en reproducir y extender, cuando no crear. Entonces, también reivindicamos nuestros derechos laborales, romper la brecha salarial, el poder acceder a espacios de toma de decisiones que están copados por hombres, el no sufrir acoso laboral, el acoso sexual por parte de jefes, compañeros, incluso fuentes, el que se tenga en cuenta nuestro criterio y no se nos ridiculice o no se nos menosprecie por ser mujeres, pero al mismo tiempo exigimos a los medios de comunicación que asuman el compromiso social que requiere la igualdad, y eso pues supone pues no cosificar a las mujeres, no tener publicidad sexista, y bueno, un sinfín de, bueno, pues tener programación no sexista, que tenga en cuenta que hoy en día los niños y las niñas pasan mucho tiempo delante de los medios de comunicación, y una serie de ideas sexistas que al final contribuyen a la configuración de sus valores, ¿no? Como personas.
Esa labor social de los medios que a veces se ha echado en falta, ¿no?
Totalmente, sí, que no está presente, aunque digan que sí, pero no está.
Bueno, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito estatal se lanzaron la semana pasada manifiestos de mujeres periodistas a los que se han sumado ya muchas, muchas periodistas. ¿Qué se pretende conseguir con estos manifiestos?
Bueno, los manifiestos es una manera también de tener un espacio, una voz y bueno, una historia propia dentro del ser mujer. Pues también el ser mujer lo vivimos desde muchas situaciones y experiencias, como te he dicho antes, ¿no? Entonces, nosotras somos mujeres, pero también estamos atravesadas por el hecho de ser periodistas, o al contrario, somos periodistas, pero estamos atravesadas por el hecho de ser mujeres. Entonces, lo que hacemos es sumarnos de esta manera a la convocatoria internacional y estatal y territorial, pero al mismo tiempo también presentamos nuestra situación particular de ser periodistas. Y es una manera de hacer fuerza, de contribuir a que el propio movimiento y la propia convocatoria tenga fuerza por parte de diferentes colectivos sociales que se ven inmersos en este proceso de cambio, y al mismo tiempo también visibilizar aquellas reivindicaciones propias de los propios colectivos.
Bueno, Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mucho ánimo con esas reivindicaciones de cara al 8 de marzo, y a partir de ahora mucho ánimo con esas reivindicaciones que no pueden parar y no pueden quedarse en solo un día.
Pues sí, el día 9 tendremos que seguir, pero bueno, intentaremos seguir con alegría, porque al final es lo que el sistema no quiere. El sistema siempre nos quiere cansadas, productivas y únicamente así. Entonces nosotras tenemos que seguir reivindicándonos con alegría y fuerza.
Pues nos quedamos con ese mensaje de alegría y fuerza. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Marina.
¿Quieres pasar un rato entretenido y colaborar con el Congreso de Estudiantes de Farmacia de la UMH? Asiste este jueves 8 de marzo a partir de las 10:30 de la noche al Beer Pong en el PAF San Jones de la calle Carmen número 79 de San Joan d'Alacant. Tienes más información en Instagram cefaumh, en Twitter @cefaumh y en Facebook cefa.umh. No te lo pierdas, vas a pasar un rato muy entretenido.
Estás escuchando Rec Radio.
Como hemos comentado al inicio del programa, también nos acompaña hoy Alicia de Lara, coordinadora del área de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y editora junto a Félix Arias del libro de Actas Mediamorfosis, perspectivas sobre la innovación en periodismo. Buenos días, Alicia.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí.
Cuéntanos, ¿la crisis ha agudizado la necesidad de innovación en el ámbito periodístico?
Bueno, ha sido ahí al meollo total, ya nada más empezar, ¿no?, la entrevista. Yo creo que sí, precisamente la obra aborda de una manera transversal a lo largo de todas las comunicaciones e investigaciones que recoge el concepto de la innovación, y precisamente todo lo que se investiga en innovación es para sobrevivir, para que los medios puedan sobrevivir y puedan salir adelante de la crisis y de los cambios.
O sea, porque esos cambios no se han limitado simplemente a pasar del papel a la edición digital,
no,
por supuesto.
Que va. No, no. De hecho, el concepto de innovación sería ya un debate muy interesante, ¿no? ¿Qué entendemos por innovación? Que además es una de las cosas que habría que asentar. Y luego, ¿qué entendemos por innovación en periodismo? Uh-huh. ¿No? Entonces, pues no sé qué pensáis vosotros que es la innovación, que es algo nuevo. No, pero habría que ir un poquito más allá. Nosotros planteamos que algo innovador tiene que tener otras características, tiene que cumplir otras características. Y si encima lo planteamos en el terreno periodístico, pues otras específicas, ¿no? Entonces, innovación, algo que realmente innova, es algo que tiene éxito. Porque sea nuevo, no lo vamos a clasificar ya como innovador. Si no tiene éxito, si realmente no soluciona un problema, no es innovador. Entonces, habría que empezar incluso por ahí, ¿no? Por dar una vuelta a qué se entiende por innovación.
¿Cómo surgió la idea de reunir en un libro de actas de las comunicaciones presentadas en el 23º Congreso Internacional de la Sociedad Española Periodística? ¿Para quién puede ser útil?
Bueno, pues a raíz del Congreso, como bien decís, pasaron por aquí pues docentes y profesionales del panorama nacional e internacional con investigaciones propias y originales en torno a este concepto, ¿no?, al concepto de la innovación, bueno, aplicado a muy diferentes áreas, y eso no se podía quedar ahí simplemente. Bueno, cada uno luego va a seguir su línea de investigación, la ampliará, a lo mejor le dará más difusión en otras publicaciones, pero había que dejar un testimonio, ¿no?, de lo que había pasado ahí, del debate que se había creado durante esos dos días. Entonces, qué mejor manera que hacerlo, pues, compilando las diferentes investigaciones en una obra. Y yo creo que esta obra es útil tanto para lo que es el mundo académico, o sea, los profesores, investigadores, pero también, incluso más, para los estudiantes. Sobre todo lo recomiendo a los estudiantes de los últimos cursos, porque se están hablando de cosas que realmente el futuro periodista que ya está ahí, vamos, el periodista ya que va a salir al mercado laboral, le interesa conocer, ¿no? Pues en las diferentes áreas, ¿no? En contenidos, en creación de contenidos, en distribución, en comercialización de esos contenidos. ¿Qué se está haciendo que está teniendo éxito ahora, ¿no? ¿Cómo no le va a interesar a un estudiante que va a empezar ya, ¿no?, a tener que buscarse la vida?
Y quizás la parte que se queda un poco más coja durante la carrera, ¿no?, que seguimos un poco estancados en un periodismo más tradicional.
Sí, y bueno, incluso hay algunas de las investigaciones que se recogen en la obra que están enfocadas a esa parte, ¿no?, a innovación en periodismo dentro del área de la docencia, ¿por qué no? ¿No? Pues aplicación de hacer determinados proyectos que acerquen al alumnado de periodismo a la práctica profesional, ¿no? Y bueno, sí, claro, es un complemento. Yo es que pienso que el estudiante de periodismo, el estudiante y el de periodismo específicamente, o sea, solo con estudiar lo que tiene que estudiar, pues se queda a la mitad. O sea, tiene que poner mucho de su parte de interés personal en temas y ya no en el debate de tiene que especializarse en un tema o un área, sino que tiene que dedicar su tiempo, aparte del académico, a seguir formándose, a seguir interesándose por todo lo que hay a su alrededor, ¿no? En fin. Y entonces, claro, esta obra es perfecta. A lo mejor no te va a salir todas las, pero sí tenerlo como consulta.
Del libro de mesilla de noche, ¿no?
Bueno, sí, al lado de la novelita.
En este sentido, ¿cree que se está llevando a cabo en las universidades de manera efectiva la inclusión de estas nuevas tecnologías?
Pues yo creo que de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Yo puedo hablar de lo que hacemos aquí, ¿no? En la Universidad Miguel Hernández. Bueno, y algunas de las comunicaciones sí que es verdad que recogen proyectos innovadores en el libro, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de lo que más conozco, que es esto. Yo creo que sí que se intenta cada curso incorporar metodologías o actividades que acercan de alguna manera esa realidad, ¿no? Al estudiante. Que luego el estudiante se dé cuenta de que eso está pasando, o a lo mejor en ese momento no se da cuenta luego cuando ya está trabajando y dice, ah, pues mira, sí que me vino bien primero que me enseñaran el Quark, porque bueno, que Quark es algo ancestral, podríamos pensar, ¿no? Me obligaron a tener que ajustarme a un espacio que ahora, mira, mi editor me está metiendo una caña impresionante porque me paso de la titulación, ¿no? Y luego me vino muy bien que hiciéramos las prácticas en Medium porque, oye, no conocía la herramienta y ahora veo que es, bueno, pues una forma de viralizar el contenido, que tal, tal. Y luego me vino muy bien que, oye, los talleres estos de nuevas narrativas, pues sí que es verdad que ahora si me dedico al periodismo científico, pues oye, este tipo de herramientas que además están a disposición de cualquiera, que son gratuitas, incorporarlas para transmitir determinados conocimientos científicos que son complicados, pues lo que pasa es que, claro, también yo entiendo que cuando estás en el otro lado, pues ya bastante tienes, ¿no? Y luego pues habría que ver, ¿no? Hay asignaturas que son más fáciles de acercar a la realidad profesional, otras a lo mejor pues son más de razonamiento crítico, que creo que también son importantes, ¿no? Y tampoco vamos a hacerlo todo súper práctico, ¿no? Hay teoría que hay que estudiar, porque es una base necesaria. Entonces, sí, hay que hacer que las clases sean amenas, pero los contenidos, hay determinados contenidos que, mira, que hay que saberlos. Porque, en fin, no puedes ir por la vida queriendo ser periodista y no sabiendo, pues no sé, las teorías de la comunicación, ¿no? De base.
Esas asignaturas hueso que a veces se nos atascan, ¿no?
Sí, pero bueno, es un conjunto.
Antes has mencionado el tema de la especialización y uno de los 5 bloques temáticos de la obra habla sobre la enseñanza y el periodismo especializado. Como estudiantes de periodismo siempre hemos tenido una duda en nuestra cabeza, que ha surgido varias veces en diferentes asignaturas. ¿Qué es más óptimo, en tu opinión? ¿Saber un poco de cada tema y poder llegar a defenderte algo? ¿O especializarte en un tema en profundidad, periodísticamente hablando?
A ver, yo creo que no te puedes... O sea, el periodista no se puede permitir el lujo de no saber un poco de todo. O por lo menos de lo que es actualidad. O sea, eso es así, lo siento, pero es así, ¿no? O sea, no puede ser que de pronto pues no sepamos lo último del debate sobre Cataluña. O sea, tenemos que estar, pero es que se supone que nos gusta, ¿no? Pero yo personalmente sí que creo que es útil para encontrar trabajo que te diferencies. A lo mejor no lo diría como que te especialices en, yo qué sé, lo tradicional, ¿no? Pues no, deporte. Cultura o hay que ir, yo creo que incluso un poquito más a buscar la diferenciación incluso dentro de esa especialización tradicional. Pues yo soy muy bueno, o sea, incluso mira, te diría que yo pienso que un periodista que ahora mismo controla de programación, o sea, esa persona tienen muchas posibilidades de encontrar trabajo. O sea, una especialización a lo mejor incluso tecnológica o de otras de otros ámbitos.
De otros temas a lo mejor menos tocados hasta la actualidad, porque claro, periodistas deportivos hay muchos, pero periodistas a lo mejor dedicados a tecnología de chips o lo que sea, que solo se han salido a veces en temas, no hay tantos.
Sí, o por ejemplo de audiencias, por ejemplo, pues en fin, hay medios ahora, ¿no?, que están empezando a distribuir contenidos por WhatsApp. Bueno, pues eso es, tiene su miga. O sea, y hay puestos de trabajo que no existían hace medio año y es, por ejemplo, ahora, y ahora son una necesidad, pues un periodista que sepa coordinar grupos de WhatsApp y difundir el contenido a través de grupos de WhatsApp. Bueno, pues yo me voy a especializar en eso, ¿no?, en saber eso. Esa especialización me refiero.
De acuerdo a las demandas de la reciente industria mediática, nos hemos convertido en periodistas multitarea. ¿Piensa que esto afecta negativamente a la calidad del contenido?
En periodistas multitarea, en personas multitarea, ¿no?
Sí.
Yo diría.
Sí.
A ver, yo creo que no necesariamente. Porque tú al final, a la hora de ponerte delante de lo que tengas que crear, ya sea la pantalla, la cámara, el micro, no sé, yo creo que eso está muy relacionado con lo que hablábamos durante las ciertas asignaturas, ¿no?, del enfoque. O sea, tú tu enfoque no lo tienes que perder de vista. Si pierdes de vista el enfoque, al final el reportaje, ¿no?, siguiendo con la metáfora, pues es un mar de conocimiento y un dedo de profundidad, ¿no? Tu enfoque lo tienes que tener claro. Entonces, que bueno, que sepas hacer muchas cosas o que se te exija o no tiene que desviar de tu enfoque, que es que al final lo que tú hagas tenga calidad. Que eso es complicado, porque no hay tiempo para ser súper bueno en todo. Pues sí, pero por lo menos el poco o el tiempo que tengas, sea poco, sea mucho, y lo que tengas que hacer, pues que hayas dado el 100. Con las herramientas que tengas, con la experiencia que tengas, con los conocimientos que tengas. Y yo creo que sí que se puede. Ahora, es otro debate que sí que es totalmente cierto, pues que no, lo que no se puede hacer es sacar un periódico, ¿no?, si vamos a pensar en lo tradicional, que antes salía con una plantilla de 25 personas, con una de 5. O sea, pues evidentemente, eso va a ser una patata. Pues sí.
Como profesora de periodismo en la UMH, ¿cómo ve el panorama del sector? ¿Cuánta vida le puede llegar a quedar a la prensa escrita tras todos los avances e innovación, ya sea en contenido multimedia, en infografías, etcétera, que se han producido en los últimos años?
A la prensa escrita,
la
en
prensa
concreto.
Escrita.
Pero prensa escrita no implica papel.
Bueno,
¿no?
Sí, bueno, me refería a prensa en papel, vale, ha sido una cola también.
Ah, prensa en papel.
Claro.
¿Cuánto? Y entonces la pregunta es que
¿cuánta
tengo que
vida
decir
le...
que cuánta vida
claro.
le queda?
Así, a ojo.
La quiniela.
A ojo.
Pues mira, no lo sé. Yo es que creo que yo desde hace tiempo pienso que hombre, la supremacía del papel pues ya está, o sea, ya ha muerto, ¿no? Eso no es futurible, eso es pasado ya. Pero ¿por qué no ofrecer productos combinados, no? Entonces yo, a ver, no me atrevo a decir que vaya a morir del todo. Lo que sí que te digo es que la supremacía pues la va a perder. Desde luego el periódico no va a ser lo que era hace 10 años. Bueno, ya lo vemos, que no lo es, el periódico en papel. Pero, no sé, yo creo que llegaremos a un punto en el que habrá cosas mixtas, ¿no? Pues, por ejemplo, se fomentará un buen periodismo, por ejemplo, local, en redes sociales y en web, y igual se sacará el domingo un ejemplar en papel con grandes reportajes. Yo creo que vamos a ir por ahí.
Un contenido más reposado en el papel,
sí,
¿no?
Y sí.
Claro, pero por ejemplo, nosotros estamos leyendo un libro sobre el New York Times y la innovación que está haciendo de
Imagina
Frías. Y claro, él está haciendo innovación en los suplementos del domingo y todo ese tipo de cosas, pero aún así siguen bajando las ventas. Por eso yo me refería que, aunque esté innovando, ellos están decidiendo por la parte más digital. Que yo me refería a eso, hasta qué punto los propios periódicos van a querer mantener el periódico. Si aún así innovando y todo ese rollo, siguen bajando las ventas.
Van a querer mantener el papel,
claro,
en el periódico.
Claro, y no pasarse directamente al ámbito digital.
Yo es que creo que lo que te digo, o sea, yo creo que no podrán mantenerlo de lunes a domingo. Eso no creo que vaya a pasar. pero y pienso que se va a diversificar mucho más los recursos entre otras plataformas, ya no solo la web y el papel, porque hay otras muchas más. Y pero o sea, si tu pregunta es, ¿entonces el papel va a desaparecer? Yo creo que no. Y más en un New York Times, no sé. O sea, de hecho, bueno, también en el libro toda la parte de suscriptores, o sea, es sí que es cierto que, bueno, eso igual lo podéis decir mejor vosotros que yo. O sea, yo sigo leyendo cosas en papel, no sé si vosotros. A lo mejor nosotros tampoco somos el público acertado para tener una idea general, porque estamos en el ámbito, ¿no? Y todo
pero es verdad que incluso dentro del ámbito aquí nos dejan cada jueves la información y la pila que se queda sin leer es inmensa.
A lo mejor el problema que tenemos es, pues no sé, que no todo nos gusta leerlo en el papel, de hecho nos gustan solo unas pocas cosas, pues serán solo unas pocas cosas las que haya en papel, habrá que adaptarse pero está claro que la generación que viene, el papel pues no...
Claro. O
a lo mejor, oye, pero a lo mejor luego vuelve como algo vintage.
Claro,
¿qué estrategias de comunicación considera vitales para impulsar la difusión de los contenidos ahora en la actualidad?
¿Qué estrategias de difusión?
De comunicación, sí.
Bueno, pues ahora yo, por lo que leo e investigo, el vídeo es el rey, el vídeo online. Lo que pasa es que no vale que lo que haya hecho para la tele, pues luego lo emita en internet y ya estemos, mira, pues ya tengo vídeo online, he aprovechado el contenido que tenía de tele y ya lo difundo en web, ¿no? Y me quedo tan ancho. No, habría que hacerlo específicamente para el canal, ¿no? Teniendo en cuenta todas las posibilidades que ofrece internet, ¿verdad? Pero yo creo que vamos, que los tiros van por ahí, ¿no? El vídeo online, porque es lo que le gusta a la gente de vuestra generación y más joven. Bueno, es lo que consumen prácticamente, ¿no?
También a nivel de redes sociales es lo que más premia, ¿no?
También.
Es lo que mejor se posiciona.
Lo más se viraliza, sí. Y luego en las investigaciones también a veces rompen esquemas, ¿no? Porque sí que es verdad que en general se prefiere un consumo de vídeo corto, pero también hay charlas que de una hora que triunfan y que tienen un montón de visitas, ¿no? Es que esto es una cosa, yo creo que está muy relacionada con la generación y entonces pues como tampoco sabemos lo que va a venir, pues tampoco se puede decir que vaya a morir el papel, ni que lo que está claro es que ahora mismo la generación que viene es apuesta por el vídeo online. Y además el vídeo online es algo que también le gusta a otras generaciones, ¿no? Que también consume, ¿no? Pero, y por ejemplo, ya el podcast. La gente joven, más joven que vosotros, no son consumidores de podcast. O sea, esto está más en la mía, ¿no? En 30, 40 años. Porque vosotros no sé si sois, yo creo que tampoco, ¿no? Porque alguna vez ha salido en clase.
A veces
sí, pero yo creo que el consumidor de podcast que se lo pone en el coche, que tal, está más 30 y tantos.
Sí.
¿No? Está más por ahí. Y yo, cuando tenía vuestra edad, ni siquiera asistía al podcast. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, yo que sé, igual hacer un papel con gafas tridimensionales que les encanta, ¿no? Lo que nos espera.
Sí,
entonces,
habrá que darle una vuelta a esa innovación.
Para eso estáis vosotros.
Y plantear...
Bueno, y nosotros, que tampoco nos hemos ido todavía, ¿no?
Plantear las necesidades acorde a cada generación. Muchas gracias, Alicia, por acompañarnos hoy y mucha suerte con las investigaciones en torno a la innovación.
Muchas gracias.
No tenemos tiempo para nada más. Nuestra próxima cita dentro de 2 semanas a las 12:30. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @periodismoumh y en el blog periodismo.umh.es. Sin más, ponemos el punto final. Muchas gracias a Alicia de Lara y a Lorena Scandey por participar en el programa y a Byron Balcázar por el control técnico.